Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com y que seguimos con que no hay manera, que aquí no nos reunimos ni, o sea, no nos reunimos los tres ni a la de tres. Esta semana estamos con Marta Trivi en Madrid. Nos falta Víctor. ¿Qué tal, Marta?
Bien, bien. Esta semana ya me tocaba a mí. O sea, si no nos podemos reunir, por lo menos nos vamos turnando, que queda todo más fresquito.
No me deis sustos con el E3, ¿eh?
A ver, no, nosotros sabemos que esto es lo más sagrado para ti, Pep. Lo más sagrado. No se nos ocurriría.
La semana que viene yo creo que tocaría ya el pre-E3. Lo estamos hablando ahora justo antes de empezar a grabar. Hemos mirado el calendario y... O sea, el fin de semana que viene no hay E3 de ninguna forma. Con lo cual tendría sentido meter un pre-E3 ahí. Y entonces en el otro... Está eso de que si grabamos ahí nos pillamos los dedos porque la publicación ya nos pillaría con las conferencias. Entonces o adelantamos esa o... No sé, es raro lo de las fechas. Ya sabéis que solemos avisar con un poquitín de tiempo porque habitualmente intentamos hacer coincidir el podcast para que nos permita, por supuesto, comentar las conferencias del E3, ¿no? Pero yo creo que la semana que viene toca pre-E3, toca hacer quinielas y... Y hablar de filtraciones, que no ha habido muchas todavía, ¿eh? A ver si se dan un poco de prisa o no, porque después nos gustan las sorpresas. Pero eso, yo creo que esta semana sí que sí es otro clásico del acercarse al evento de Los Ángeles, que es la semana en la que no pasa nada. Que también la echaba de menos porque veníamos de unas últimas con muchos lanzamientos, la última con el Rage 2 y con el A Plague Tale Innocence. Y esta sí que hay cosillas. Faltaría más. Se ha hablado muy bien del Observation, por ejemplo, que yo no lo he podido pillar, pero no por falta de ganas. Ese con la inteligencia artificial viendo lo que pasa en una estación espacial. No he querido ver más de la cuenta porque quiero también que me sorprenda. Pero en general, es de esos programas que empiezan con ¿de qué hablamos?, ¿no? La llamada del Skype ha empezado así. Pero hay alguna cosilla, ¿no, Marta?
Hombre, poco, como dice, pero lo que hay da para debatito. Porque podemos hablar sobre Playdate, esta consolita, mini consolita que se ha anunciado y que, en nuestro caso por lo menos, como tú mismo has dicho, nos deja el corazón así dividido a tope.
La Next Gen. Sí que es verdad que, que es lo más opinable de esta semana, creo yo, ¿no? En Twitter estaba mucha gente diciendo... Que si sí, que si no, que si es muy bonita, que si dónde van con la manivela. Pero nos ha sorprendido. Es la portada de la Edge, sin ir más lejos, ¿no? Es lo que, bueno, lo que destacan esta gente de su paso por la GDC. Creo que se la enseñaron ahí en San Francisco. Y esto es un cacharrito muy portátil, más parecido a una Game Boy que a una Switch, por ejemplo, que ha decidido hacer... La gente de Panic, que si tenéis un ordenador Mac, igual os suena porque se conocen, sobre todo por hacer programas ahí, ¿no? Por hacer software, pero se metieron en esto de los videojuegos editando Firewatch. No les fue mal, además fue suya la idea por aquello de ser diseñadores de que con la versión de PC pudieras mandar las fotos del carrete del juego... ¿no? Y te lo mandaban revelado, que me pareció algo muy, muy inteligente, muy interesante. Y, no lo sabía yo, estos editan también el juego del gancho. El Untitled Goose Game.
¿El mejor juego?
Sí, sí.
¿El GOTY?
No tienen mal ojo. Y bueno, por aquello de ser modernos y dinámicos, han decidido probar suerte con el hardware. Es curiosete, quiero decir, tiene su historia esto, porque... Más allá de la cruceta y los dos botones y la palanca, que parece que se utiliza mucho en varios juegos, lo de la palanca, que es de, bueno, una manivela de estas, de crec crec, de darle vueltas de la forma más analógica que te puedas imaginar. Pero tiene, y la pantalla es en blanco y negro, o sea, es un falso retro, ¿no? Digamos. Pero el sistema de distribución, por ejemplo, es bastante actual. Aquí irá la cosa por temporadas. Hay una lista de... No, no se ha dicho todos, pero hay una lista de desarrolladores independientes que aportan proyectos a esta maquinita y te los irás descargando por temporadas. O sea, al comprar Playdate, tienes la primera temporada. Que, por cierto, costará esto 150 euros, ¿eh? Una de las cosas que hay que subrayar. Y entonces, dentro de cada temporada, suponemos que la idea es hacer más de una, tú te irás descargando semanalmente nuevos juegos por Wi-Fi. Creo que hay 12, leí. Y a mí me gusta, entrando ya en valoraciones, lo que tiene de experimento, sobre todo en cuanto al modelo de distribución, ¿no? Al final esto no deja de ser una... Bueno, no sé.
Una hipsterada, lo
sí, eso
decir.
Por supuesto. Pero un poco cerrar el círculo de la distribución, ¿no? Al principio solo había formato físico, después pasamos al digital, que si el episódico, que si el juego como servicio, y ahora otra vez hay juegos que requieren de una plataforma, pero entendida no como necesidad, sino como modelo de distribución. No sé, hay una idea aquí que no tengo muy, muy bien definida, pero que creo que la intención es clara, ¿no? Que es casi una performance esto, y me parece guay en ese sentido.
Sí, sí, a ver, evidentemente esto es algo que creo que desde la propia creación está hecho como algo como experimental. O sea, esto no quieren arrasar el mercado y que todo el mundo lleve su Playdate en el bolsillo. Porque evidentemente, quiero decir, la gente puede jugar en el móvil. En el bolsillo ya llevas el móvil donde tienes todo lo demás, ¿por qué vas a añadir otro aparatito? Esto va para la gente que pudiendo hacer fotos con el móvil se compra una cámara de estas que echa fotos instantáneas, ¿sabes? Está tipo Kodak. Pues esta gente que le gusta a lo mejor el sentimiento ese retro, que le mola las cosas así físicas, pues esta gente se va a sentir atraído por esto y eso está guay. O sea, no me disgusta que exista yo que soy tan fan de las consolas portátiles, aunque desde luego no es algo que me vaya a comprar dado el precio. Sí que creo que lo que tú decías, la disposición va a darle a los desarrolladores muchas ideas para hacer juegos aprovechando especialmente la palanquita. O sea, creo que va a poner a muchos diseñadores a pensar, ¿qué puedo hacer yo que esté guay para jugar con esta palanquita? Y eso puede dar, aunque suene mal, mucho juego.
Sí.
Pero una cosa que me gustaría destacar es que en el diseño, o sea, mucha gente lo está comparando con una Game Boy, la está comparando porque se parece a la Game Boy amarilla que salió, si no recuerdo mal, en España, en un pack con el Pokémon amarillo.
Sí.
De hecho, es la que yo me compré segunda después de mi Game Boy normal. Y ese... O sea, creo que eso es muy importante. Que te despierte ese sentimiento a la gente que nos gustan las portátiles. Que nos despierte ese sentimiento medio mezclado con la nostalgia por una máquina que ya no funcionó tan bien. Ese color amarillo está hecho con maldad, pero maldad bien. O sea, con picardía.
Sí, sí, sí. Dicen... se me van ocurriendo cosas porque ya digo, lo de la Edge al principio lo comentaba porque... Porque es donde más información hay sobre esto y porque lo tengo aquí en la versión digital en el iPad. Me voy acordando de cosas a medida que ibas diciendo, Marta. Y, por ejemplo, de momento solo habrá este color amarillo, pero no descartan hacer más si la cosa va más o menos bien. Y las expectativas que tienen ellos son comedidas, digamos, ¿no? No pretenden petarlo, como decías. No son conscientes de que esto no puede ser la nueva Switch. Y tiene mucho, de hecho, de cosa que sentían la necesidad de hacer para salir de una rutina, ¿no? Porque, bueno, estaban haciendo sus programas para Mac, ya digo, supongo que siguen en ello, pero tenían la necesidad de hacer cosas nuevas y por aquí les ha dado, ¿no? Para fabricarlo, eso es la otra cosa que quería decir, han contactado con un agente que también es... de película de Wes Anderson, vaya, estoy viendo aquí la web y es una cosa de no creérselo, no se puede ser más hipster. Se llaman Teenage Engineering y se ve que hacen sintetizadores y cosas así, también muy muy guays, la verdad, con justo la que hay aquí de 500 y pico pavos, un sintetizador amarillo también, como muy de submarino amarillo, ¿no? A mí me joder, es que la estética es la hostia, pero yo creo que la calidad de los materiales, la construcción, digamos, va a ser chula y por ahí van a intentar justificar el precio y, bueno, quien lo quiera ahí lo tiene, ¿no? Pero nos queda por ver la parte de los juegos, que es igual lo que menos claro queda viendo las fotos. Y bueno, por ahí tenemos que confiar en algunos nombres, ¿no? Está, como en tantos otros sitios, está el amigo Keita Takahashi, el del Katamari, que hace o aporta aquí un juego que por lo visto tiene que ver con viajes en el tiempo y usa la manivela para ir pues hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Para rebobinar o tirar para adelante. Y decía en este artículo de la Edge que el único juego que probó él en 2018 fue el A Gardens Between, porque dio la casualidad de que tenía una mecánica similar. Que eso también, no sé si juega en contra del cacharrito, del Play Date, porque lo que se puede hacer con una palanca se puede hacer con cualquier otro tipo de mando, ¿no? También se dice en el artículo a alguien que mientras programaba esto, su juego, utilizaba un stick del mando de la Play como palanca, ¿sabes? Evidentemente, se puede girar eso también.
Pero no estoy de acuerdo contigo, Pep. O sea, yo he jugado al The Garden Between. Es verdad, es lo mismo con los sticks de la Switch. Yo lo jugué en Switch. Pues sí, vas para adelante y para atrás. El juego es un juego de puzzle chulísimo. Pero es que creo que el hecho de que aquí haya una palanca externa, que sea la novedad, que la palanca se pueda girar de forma tradicional, por decirlo de alguna manera, a diferencia de ir para adelante o para atrás con una flecha o con stick, o con joystick, o con lo que queráis llamarlo, va a hacer que muchos desarrolladores quieran apostar por mecánica para usar, como he dicho antes, específicamente la palanca. Y eso creo que va a dar como una capa muy creativa a todo.
Sí, sí.
O sea, en vez de hacer el juego que quisieran porque, bueno, venga, pues ha salido esta consolita, se parece a una Game Boy, vamos a hacer juegos simplemente que tengan esta estética de Game Boy antigua, o juegos muy basados en lenguaje de mecánicas, o juegos que explore no sé qué. En vez de eso, creo que va a haber un montón de creadores que van a decir, no, mira, aquí tenemos que darle a la palanca, queremos que la palanca sea el centro, vamos a ver qué podemos hacer para que nuestro juego sea el más original con palanca. De hecho, no sabemos nada de los juegos, pero es que yo creo que eso va a ser una de las cosas mucho, o sea, más interesantes de la Playdate esta, porque estoy segura que un montón de desarrolladores independientes van a ponerse rollo, o sea, modo Game Jam a intentar ser súper creativos, a intentar ser súper eficientes, a intentar, ¿sabes? Intentar explotar de verdad la máquina, y la palanca va a ser el centro de eso.
Sí, sí, sí. A ver, que me imagino, por ejemplo, un juego de pesca y evidentemente eso mola, ¿eh? O sea,
claro, lo de... O sea, a mí que no me gustan los juegos de pesca, lo jugaría con la palanca.
Claro, claro. Lo de fomentar la creatividad a partir de limitaciones es algo que nos gusta siempre. Pero lo decía porque es evidente que la primera reacción puede e incluso debería ser lo de decir, hostia, qué cosa más bonita, te metes en la web y es impresionante, esto es diseño puro y duro. El objetivo de esta gente, al final, es hacer el mundo más bonito, ¿no? Pero también hay algo, por mucho que queramos ser optimistas, yo creo que es evidente, lo decías al principio, Marta, que hay algo aquí de que igual nos estamos pasando de modernos. Mira que a mí me gusta lo hipster, ¿eh? Y no tengo problemas ahí. Que cada uno haga lo que quiera y sea creativo como le pide al cuerpo. Pero todo tiene unos límites. O sea, yo que puedo tener cierta tolerancia a las pijaditas, para entendernos, pues me dices lo de los zumos cold press y te digo, pues cómete un melocotón y no se va a oxidar, ¿sabes? Hay algo de esto, sobre todo con lo de los 150 euros. Ah, no me gusta, pero me decanto un poco hacia esa opinión. Luego me hago el esfuerzo de volver a lo optimista, ya digo. Pero creo que está ahí, que corre ese cierto peligro de que te digan dónde vas comprándote esto, ¿sabes?
A ver, claro que sí. Yo creo que eso es lo que va a opinar él, yo qué sé, me invento un porcentaje, pero el 80% de la población. Pero es que ya te digo, igual que hay gente que teniendo súper mega, hiper buenas cámaras en el móvil, donde además le puedes poner, yo qué sé, efecto de lomografía o lo que sea, de repente se compra una cámara que, yo qué sé, que es de cartón, porque en realidad te gusta que los colores salgan quemados, oxidados, como se diga. Y hay gente que, yo qué sé, mira, ahora en Chueca, el otro día estaba hablando. Han puesto un sitio que es como de helado de nitrógeno líquido y que la cosa es que tú te comes el helado y después sale como el fuego. Bueno, el fuego no es fuego, el humo, así como si fuera un dragón o yo qué sé.
Sí.
Eso es una mierda. Lo que está bueno es el helado de chocolate que está hecho con toda la puñetera grasa y nata y todas esas cosas. Pero es que hay gente que eso le gusta. Y ese porcentaje mínimo de la población, a lo mejor no quiere jugar en el móvil o es de la gente que juega en el móvil y se pone como, no sé si has visto, una skin de Game Boy.
Sí, claro.
Claro, igual que la gente va a la feria retro porque le gusta más tener una, yo qué sé, cualquier consola, la Game Boy Advance, por ejemplo, que algo yo no me compraría en una de estas retro, y se la compra porque le tal, pues esta gente es la que le va a gustar el Playdate. Y ya te digo, el precio es prohibitivo, pero si yo fuera rica, yo no te digo que no le, que no me la comprara por curiosidad. O sea, porque creo que van a salir juegos simpaticotes.
Estaba buscando ahora, es que por insistir en aquello de que esto se puede hacer de otras formas, ¿no? Más baratas y menos, dando menos vueltas, digamos. Pero es que había como un recopilatorio de juegos, que alguna vez lo hemos hablado aquí en el podcast, de hecho, que también son varios estudios independientes haciendo como la coñita, o no, ¿eh? No es broma, es algo muy respetable, muy, muy interesante, qué coño, de publicar un compendio de juegos que representa que se publican para una consola vieja. ¿Sabes? Como lo de darle un contexto a ese retro falseado. Y joder, eso igual eran 50 juegos o algo así, creo que no ha salido. Pero era un proyecto muy chulo, ¿no? Yo digo, no recuerdo el nombre, a ver si lo pongo aquí en la descripción o en los comentarios cuando lo encuentre. Pero que hay cosas de esas. Se podría, o sea, esto podría ser un juego digital que sucediera dentro de la consola, ¿no? Que tú en la pantallita, por ejemplo, o sea, en la pantallita en tu tele o en la pantalla de la Switch, vieras dentro una Playdate, ¿sabes? Y le
Sí.
dieras a la manivela virtual. Que no sería lo mismo y que se podría hacer
No.
la edición especial con el hardware, ¿eh? Pero por eso, que hay algo de darle quizás demasiadas vueltas al asunto. Pero bueno, insisto. Si tuviera que votar ahora mismo, que este fin de semana vuelven a llamarnos las urnas, yo voto a favor de la Playdate. Aunque de entrada no me la voy a comprar ni de puta coña, ¿eh?
O
Pero
sea,
sí que
¿qué
creo.
rango de precios verías tú normal para lo que ofrece?
No lo sé. Es que, claro, hay que garantizar que no se rompe la palanca, pero yo más de 60 € no los pagaría. O sea, para mí es un. Algo que se ha hecho siempre, ¿no? El juego con accesorio. Yo qué sé, la pistola de luz o la caña de pescar de plástico. No. Que pueden ser un poco más caros, pero no me parece atractivo. 150 € ni de coña, por mucho que los valga, porque seguramente es caro de fabricar y en la hecha hay fotos de la circuitería y mola mucho, ¿eh? Es el típico cacharro que lo tienen todo muy bien puesto por dentro. Pero no sé, no estoy yo para algo que podría llegar a ver como una frivolidad, si me apuras, ¿eh? Y ahora me estoy yendo al lado oscuro.
No, no, sí, pero es lo que es, pero no está mal.
No.
O sea, quiero decir, si tú tienes dinero para ser frívolo, pues genial, otra cosa que te endeude por comprarte la maquinita habiendo juegos gratuitos, yo qué sé, en nicho y en el móvil.
No, no, a mí me caen muy bien estos de Panic, ¿eh? Les deseo lo puto mejor. Sin duda.
Sea, estaba buscando a ver qué decía la gente. Y el rango de precio que has puesto, los 60 euros, es lo que todo el mundo ve, 50, 60. O sea, como que a la gente está un poco como nosotros, le ha gustado la idea, le ha gustado el concepto, que además el diseño es muy bonito. Pero el problema es el precio.
Sí. Sobre otros juegos, ya digo, la actualidad, si no me he perdido yo nada, Marta.
La actualidad está más seca.
Lo que sí ha habido es fechas, ¿no? Se va definiendo el calendario para después del E3, esa segunda mitad del año que tenemos un poco más despejada. Pero se va llenando en agosto, por ejemplo, hay un montón de cosas. Mira, tengo aquí que el 30 de agosto se publica Man of Medan, que es el primer capítulo o la primera parte de la antología The Dark Pictures, que es aquello que está haciendo Supermassive Games, los del Until Dawn, con Bandai Namco, y que, pues eso, son varias historias, creo que la intención es hacer cinco de momento, relatos o historias de terror no relacionadas entre sí. Pero sí con con algunos elementos, digamos, que están por encima de esas historias, ¿no? Por ejemplo, hay un narrador. Yo es que no tengo muchas referencias con esto, pero sí recuerdo, más que la película, los dibujos del guardián de la cripta.
¿Sí?
Que es eso, que presenta las historias, ¿no? De tener cuidado, niños, si vais a un barco fantasma, porque puede salir mal. Y efectivamente, sobre un barco fantasma va este primer Man of Medan. Que pinta bien, ¿no? Es la presentación podía parecer Until Dawn de baratillo, pero yo creo que no es tan de baratillo y que es una buena idea.
Sí, yo también. O sea, sé que ahora está esa... Y que la entiendo y comparto. Esa corriente de decir, venga, nos tenemos que centrar en el propio lenguaje de videojuegos, tenemos que dejar a un lado el cine, vamos a crear nosotros nuestras propias cosas. Y Until Dawn y el Man of Medan este, evidentemente, es cine interactivo. Pero es que a mí Until Dawn me pareció súper interesante, me divertió mucho, y esto parece que va por el mismo camino. Lo que tú dices no parece nada de baratillo, y estoy segura de que pues alguna historia habrá que sea súper convincente. O si no, por lo menos miedo pasamos. Y
sí,
eso está bien.
Sí, sí. El juego costará 30 euros, por cierto, ya que hablábamos de precio y de valor de las cosas, porque durará aproximadamente, esto lo leía en un avance de Game Informer, durará la mitad que Until Dawn cada capítulo.
Uh-huh.
Con lo cual no me parece mal el precio, sobre todo teniendo en cuenta que la intención de Supermassive es sacar dos partes al año. O sea, no sé si con la segunda llegarán antes de que acabe 2019, pero desde luego ellos decían dos partes cada 12 meses, ¿no? Así que, bueno, 60 euros al año en historietas de terror, creo que está bien. Y lo que sí van a hacer para compensar esta duración menor es incrementar las ramificaciones de la historia, ¿no? Que puedas tomar más decisiones y que tengan más consecuencias, para que tenga más sentido rejugarlo más veces, ¿no? Que creo que también es algo que si tienes tiempo es interesante hacer, si no, ves tu final y miras los demás en YouTube. Pero es guay lo que se ha visto del juego. A mí es que me parece muy, muy interesante, sobre todo por lo que decías, Marta, que no intenta esconder, que no se avergüenza de nada, ¿no? Que se recrea en los tópicos. De hecho, desde el minuto uno fue lo que utilizaron para venderse. Hicieron una lista, los desarrolladores, con subgéneros de terror, de las historias de miedo. En algunos sitios he leído que les salieron 42, en otras he leído que les salieron 39, pero vaya, la cuestión es que tienen subgéneros ahí para aburrir, y que de hecho, por eso de ir con el tópico por bandera, explícitamente utilizan dos subgéneros en cada capítulo. En este primero es el barco fantasma, y en inglés decían home invasion, que sería como, bueno, un asalto o un secuestro, ¿no? Se ve que al principio del Man of Medan este, tú estás en un barco con un grupo de amigos y unos piratas, o yo que sé qué coño serán, te abordan y te atan, ¿no? Ese subgénero del estar atado a punta de pistola. Y me gusta, en este caso, que vayan con el tópico por delante. Creo que es lo que le conviene a este juego.
Pero no solo le conviene, yo creo que es que lo del tópico es lo que hace que Until Dawn funcione. Y me explico. No sé si... O sea, tú lo has jugado entero, ¿no, Pep? Until Dawn.
No sé si entero, pero sí... Sí, casi. O sea, llegué al girito, digamos.
Ah, correcto. que, por cierto, ya que me recuerdas lo del giro, has dicho que van a meter más ramificaciones y más finales y tal. Aunque Until Dawn en realidad tiene una historia concreta y las variaciones se dan en cuanto a cuántos personajes puedes mantener con vida, cuántas muertes puedes ver de tantos personajes y tal, a mí eso ya me pareció muy satisfactorio, porque y además muy orgánico, está muy bien hecho, porque una de las cosas que yo encontré más divertidas en Until Dawn era que bueno, cuando lo jugué yo iba de, bueno, o sea, me da mucho miedo las pelis de terror y no las veo, pero aún así, bueno, yo soy una connoisseur del género, ¿sabes? Yo pues sé mis cosas, ¿sabes? Mis mierdas. ¿Y qué me pasaba? Pues que me mataron a un personaje en una cosa que es el absoluto megatópico de este terror, que es no separes al grupo. Pues yo me hice la farruca, bueno, no, voy a mirar a ver, ¡pam! Muerta. Y eso me lo encontré súper, súper, súper divertido, especialmente si se juega acompañado. Entonces, que aquí van al tópico, pues guay, no solo es que no se tienen que avergonzar, es que estoy segura que le van a dar una vueltecita como para darle eso al espectador listillo, pues darle en la cara, como tú no habías visto mucho cine de terror, tú no le gritabas al personaje que no se separen, ¿qué estás haciendo? Y eso está guay, jugar con estas cosas siempre están bien. Aunque no me gustan los barcos, te lo dejo ahí, no me gustan los barcos de miedo.
Bueno, lo bueno es que las siguientes partes ya no eran de eso, porque
eso es lo bueno, ya me quito el barco, claro, y no hay sorpresa.
El subgénero está gastado. Ya, a mí, puestos a recordar Until Dawn, que creo que tiene mucho sentido porque, bueno, es una de las cartas de presentación de esta gente, ¿eh? Que el juego funciona como un tiro. De hecho, también lo comentamos cuando se anunció este The Dark Pictures, que es que me sorprende que Sony los dejara escapar, ¿eh? Pero bueno, bien por Bandai Namco, porque creo que les va a funcionar. Y que a mí el Until Dawn me gustó regular por el guión. Porque el girito grande no me dice nada, pero el anterior giro lo vi venir, pero vamos. Que entiendo que no pretende sorprender el juego, ¿eh? Pero me pareció facilón en ese sentido. Se veía desde el principio que esto iba a ser una historia de venganza y no me enganchó por ahí. Pero bueno, creo que este pinta mejor, porque hay novedades que creo que son las que tocaban. Como por ejemplo lo de que tenga más importancia la relación que tengas con el resto del grupo. Puede haber algo aquí incluso de persona. Mira lo que te digo, Marta, porque si mejoras o si subes, pero también si bajas. Porque leí que si... Joder, es que estoy pensando en el avance en inglés y no me salen las palabras, ¿eh? Decían lo de min-max, es decir, si minimizas o maximizas la relación con alguien, si tienes confianza absoluta o lo odias a muerte, aparecen escenas especiales que no aparecen si no tienes esa relación con otros personajes.
Pero Pepe, esto no estaba, a lo mejor lo recuerdo mal, pero esto no estaba en Until Dawn. O sea, recuerdo que si confiaba en ti, o sea, recuerdo eso, que yo también me esperaba el giro que comentas. Y como me lo esperaba, intenté que el personaje protagonista, el que hace Hayden Panettiere, creo que se llama, cogiera, o sea, el otro, o sea, el personaje que se está vengando, confiara en ella. Porque yo pensaba que así iba a poder escapar de la muerte. Entonces, recuerdo haber hecho eso, de ganarme su confianza, y recuerdo también que había una pareja que se separaban porque se iban a una cabaña a follar. Y recuerdo que podían discutir o no discutir, llevarse bien o no llevarse bien repercutía. Yo creo que esto estaba, supongo que lo han potenciado y eso es muy interesante, claro.
Puede ser que estuviera. Ya digo, yo hay cosas que no recuerdo. Lo de la mariposa y las premoniciones lo tengo ahí medio borroso, pero puede ser.
Vamos, lo de las mariposas era simplemente para decirte, esto es importante, si alguna vez lo quieres rejugar, es aquí donde tienes que decidir otra cosa. Claro. Que tampoco era nada eso especial.
Que vaya, que todo esto está en el Man of Medan, que la plantilla es sin duda la misma, y que, insisto, yo creo que es una buena plantilla y que me sorprende que no la use más gente, en realidad, si lo piensas. No hay tantos de estos.
No, y incluso diciendo lo que he dicho al principio del lenguaje y tal y todas estas cosas, me parece que esta plantilla, este tipo de juegos, son ideales para meter a la gente en los videojuegos, a la gente que no le gustan los videojuegos, a la gente que cree que se va a hacer la picha un lío con los controles, a la gente que le da miedo a lo mejor entrar en una saga, porque creo que la gente que está fuera de los videojuegos tiene ese concepto de que persona 1 y persona 5 están relacionados de alguna forma. Quiero decir, que no puedes jugar uno sin lo otro. Creo que es algo como muy extendido. Entonces, ese tipo de juego, y más aún si son historias cortas, como el Man of Medan este, pueden servir para, oye, mira, que esto es una historia de terror, tú lo ves por la historia, ya verás qué fácil, eso lo darle a un botón o a otro botón. Si aquí no hay nada, si no sé qué, y pueden... Eso atrae a más gente a los videojuegos, y precisamente por eso es aún peor lo de que Sony no se los quedara. Porque ellos que tienen algo que vender, consolas, les vendría genial tener juegos que puedan llamar a ese público al que les hizo gracia Bandersnatch de Black Mirror.
Sí. Bueno, Sony los utilizó para intentar vender el PlayStation VR, que les metieron ahí el Rush of Blood y el Team Passion y...
Sí, que se dice que era como una montaña rusa.
Sí. Y el Bravo Team también creo que era suyo, ¿no? De estos de, sí. De Swatch y mierdas. Pero yo creo que la liaron ahí, que lo desaprovecharon y que Veremos si sabe jugar bien sus cartas Bandai Namco, porque la fecha también me parece buena, ¿no? Por lo que decías, Marta, 30 de agosto te puede pillar por ahí en una casa rural de escapada con un grupete de amigos, ¿no? Y lo jugáis entre cuatro y es una noche de miedo de manual, vaya.
Total, ojalá me pille, Pep, ojalá me pille.
Más cositas, va. Yo escribí también la noticia de la fecha de Ancestors. Ah, voy a, este título va a ser de los que hay que buscarle un mote al juego porque no lo voy a decir bien ni una vez. Ancestors, The Humankind Odyssey. Saldrá el 27 de agosto para PC y en diciembre para consolas, ¿eh? Esto me lo tiene que explicar a mí Private Division porque no lo entiendo. Me parece una locura hacer esto a nivel de marketing. Supongo que no tendrán listas las versiones de consolas, ¿eh? Entiendo que no es... Porque claro, aquí está el puntito de que la versión para PC, no lo he dicho, pero sale en la Epic Games Store con esa exclusividad de un año antes de poder venderlo en Steam. Pero tengo que entender que la exclusividad con la Epic Games Store no incluye medio año de no salir el juego en consolas, ¿sabes? Tiene que ser pues que simplemente llevan más atrasado el desarrollo de las versiones para PlayStation 4 y Xbox One. Porque es que si no, me parece una locura. Creo que este juego es de los que necesitan ayuda, porque la idea es muy buena, pero te ves el vídeo y se te quitan un poco las ganas, ¿eh?
Yo te digo, Dios mío. Es que yo parto de que no soy de monos.
¿Cómo que? ¿Cómo que no?
Pep, yo eso ya lo he dejado claro aquí. Lo voy a repetir todas las veces que hagan falta. Yo no soy de mono. Los monos son uncanny.
¿Pero ni, o sea, ni los pequeñicos?
Ningún mono. O sea, monos no. Porque los monos pequeñitos tienen cara de señora vieja. Y los monos mayores tienen expresiones que no me gustan.
Hostia.
Monos no. O sea, si estuviera aquí Víctor, os podríais flipar. Pero te ha tocado conmigo y monos no.
Ah, me ha dejado tocado.
No, pero especialmente estos monos. O sea, yo solo he visto el tráiler este que has puesto tú. Y uff. Uff todo, Pep.
Ya. Pero es que está guay la idea. O sea, para el...
Bueno.
Vamos a hacer la introducción porque necesitamos alargar el podcast hoy. Esto va de acompañar a la evolución humana, en realidad. A grupos o clanes, dicen en el vídeo, de homínidos, desde hace 10 millones de años hasta hace 2 millones de años. No recuerdo exactamente qué antecesores teníamos entonces, pero creo que llega hasta el Homo habilis. Hace 2 millones creo que estaba por ahí. El Homo sapiens todavía no le tocaba. Y entonces, pues eso, juega con la idea de sobrevivir como comunidad y de alguna forma evolucionar, ¿no? Es un poco raro eso, por lo que veo en el vídeo, pero vamos, la idea es ir aprendiendo cosas, quieras que no, ¿no? Como mono, o como simio, o como homínido. Y es algo que es muy interesante porque, joder, tiene que ser necesariamente chulo ver cómo comprimes 8 millones de años en un juego, pero luego lo ves y parece el Assassin's Creed de los monos, por irnos a trabajos anteriores de Patrice Desilets, que es la persona que encabeza el desarrollo aquí. Y no sé ver, no digo que no lo sea, y de hecho quiero que lo sea, y yo le tengo ganas a esto porque sí soy de monos, claro. Pero no es el proyecto que me esperaría cuando se anunció Private Division, ¿no? Que es este sello de Take-Two para apoyar a desarrolladores independientes, no de los más pequeñitos, no de los más humildes, no de los más desconocidos, sino que son los mismos que están con el Outer Worlds ahora, ¿no? El de Obsidian, que lo tienen pendiente desde antes de que lo comprara Microsoft, con lo cual deberían ser un catálogo, un portfolio de super indies, como decíamos alguna vez. Y este no me lo parece. Me parece que está un poco verde, que debería ser un poco más llamativo,
sí,
siendo una apuesta de esta gente.
Es bastante plano. El vídeo es absolutamente plano. No veo... O sea, más allá de los monos, que no lo decía totalmente en serio, pero puedo pasar por encima. más allá de los monos, no saben venderte lo especial que tiene el juego. O sea, no sé si has leído, Pep, que en Games Industry ha publicado Leigh Alexander, bueno, han publicado una entrevista con Leigh Alexander donde habla que le parecen aburridas las fantasías de poder en los videojuegos. Veo muy guay que se estén explorando videojuegos que vayan más allá, pues, de lo que de la violencia o de hablar del pasado en un tono más colonialista, rollo, pues esta tribu que mata a esta tribu y pon y yo qué sé, domina este sitio y entonces cultiva, porque son fórmulas que ya hemos visto. Entonces, entiendo la frescura de esta propuesta, pero en el vídeo no te dice dónde voy a encontrar la parte que me va a mantener jugando. O sea, no se ve.
Eso
Entonces,
sí.
es lo único que tendrían que mostrar. O sea, lo único en realidad, porque yo ni siquiera soy de gráfico. O sea, lo único que tendría que me tendría que enseñar el juego es, mira, mi propuesta es fresca y además vas a jugar por esto. Y no lo veo.
Sí, me estoy de acuerdo. Por eso, al final en el vídeo lo único que hay es subir a árboles. Sin saber muy bien por qué, siquiera. Supongo que para huir de depredadores. Pero estoy de acuerdo en que no hay. O no se ven, insisto. Sigo pensando que tienen que estar ahí, ¿eh? Pero no se ven esos mensajes traducidos en mecánicas.
Exacto.
Lo único que tenemos es una visión de detective, por supuesto, para saber a qué ramas te puedes coger. No sé. Y lo de la Epic Games Store es que, aquí están haciendo una pelota que no sé cómo van a levantar esto. Pero vaya. Es verdad que Patrice Desilets, a mí es un tío que me cae muy bien, ¿eh? Estuvo en el Game Lab. Se ha anunciado, por cierto, esta semana invitados o ponentes del Game Lab. Lo podríamos comentar, pero creo que es mejor esperar a que se anuncien todos, porque han dicho desde la organización del Game Lab que tiene que crecer la lista. Pero pinta bien. Y Patrice Desilets estuvo en un Game Lab hace una pila de años y hablaba muy bien. Hizo una charla muy interesante y una entrevista en la que decía cosas muy guays. En ese momento estaba con disputas con Ubisoft, porque no dejaban hacer aquel Amsterdam 1666, y ha tenido sus problemillas el tío, y con su nuevo estudio, con este Panache Digital Games, entiendo que tiene ganas de hacer cosillas, ¿no? Pero incluso en el vídeo presentando el juego se le ve como poco motivado, no sé si es por el acento francés o qué, pero quisiera tenerle más ganas a este juego. Creo que debería tener los ingredientes para resultar más atractivo. Ya digo, a 2 meses y pico de su lanzamiento. Pero bueno, ahí estamos.
Es que eso es tan soso que no tenemos nada que decir, Pep.
¿Ya?
Eso sí hicimos todo.
Sí. También por decirlo todo, me sorprendió ver que en el primer diario de desarrollo tenían el canal de YouTube de Private Division 1 millón y pico de reproducciones, que es muchísimo más que el resto de vídeos del canal. No sé si hubo hype, como una explosión en algún momento por salir en los Game Awards o alguna cosa así, o si estaba el vídeo incrustado en alguna publicidad que se enseñó en muchas páginas. No lo sé, pero ahí hay caso, hay caso. Igual sí que la gente tiene muchas ganas, ¿eh? No sé, puede ser de esas sorpresas. A veces los juegos empiezan en PC por eso, ¿no? Para hacerse medio virales y a partir de ahí llegar a las consolas con su nombre ya bien conocido por la comunidad. Pero sinceramente dudo que sea la estrategia en este caso.
Y sobre todo porque han tardado, o sea, si lo que quieren es viralizarse, van tarde. O sea, la campaña ha empezado tarde.
Bueno, pero
Ya
puede.
tendríamos que conocer más, creo.
Con el lanzamiento puede darse a conocer con streamers y demás, pero insisto, es que creo
No.
que no va a ser así.
No, no pinta.
Y no mucho más, ¿no? Está lo del. Hablando del salir de la nada, hay una alfa del Nioh 2 que es por sorpresa, vaya. Se ve que hay gente a quien le ha llegado una invitación del Team Ninja, pero no hemos tenido suerte por aquí. Yo pensé. Tuve esperanzas de recibir la invitación porque había jugado a la demo alfa en su momento del primer Nioh, pero qué va, qué va, qué va. No tengo nada que decir de esta secuela más allá de que pinta bien. Que yo pensé que el Sekiro nos iba a hacer olvidar el Neo. Y al contrario, yo creo que son complementarios. Y que tanto si tienes más ganas de Neo, como más ganas de Sekiro, como más ganas de Souls, el Neo 2 te lo fumas bien. Creo que se parecen lo bastante poco todos estos juegos como para que quieras jugarlos a todos. Entiendo que no es tu caso, Marta, pero...
No. A mí, de hecho, se me parecen demasiado. Y por eso no quiero jugarlos.
Ya.
O sea, es que apela un poco a lo mismo. Entiendo que la... O sea, que la distinción se hace desde la experiencia, es decir, desde el sentir el juego.
Claro, 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 claro.
Entonces, claro, ahí no me puedo meter yo.
Pero sí que tengo ganas, ¿eh? Sí que me gustó que un año después, porque solo habíamos visto el tráiler que sirvió para anunciarlo en el E3 del año pasado, un año después ya está... O sea, lo siguiente que enseña ya es, toma, pruébalo. Tienes aquí un editor de personajes, parece que te creas tú al muñeco en esta ocasión, y ya se puede probar, ¿no? No he visto mucho gameplay de la alfa ni he leído impresiones, pero vamos, supongo que solo cabe esperar cosas moderadamente buenas de esta secuela, porque es lo que ofrecía el original, ¿eh? A ver si van sacando después de la alfa, como hicieron la otra vez, una demo beta y una demo definitiva, creo que la llamaban, y vamos viendo qué tal. Yo tengo ganas. Y ahora sí que sí, que yo creo que no hay mucho más. Estoy repasando aquí la actualidad, pero no veo nada de última hora, así que podemos ir pasando a los juegos. Que hostia, me sabe mal, ¿eh? Pero ya digo que esta semana yo he tenido otras movidas y no he encendido casi ni el ordenador. No he jugado a nada, no, ni siquiera me he pasado a Plague Tale Innocence, ya digo. Así que todo tuyo, Marta. ¿Qué has probado estos últimos días?
Pues mira, yo he estado jugando al Astrologaster, que para no variar es un juego indie, que bueno, ahora os cuento más, pero también, y esto creo que es interesante y que puede haber debatito, he estado probando Catherine Full Body, que es el nuevo, pues como la nueva versión del Catherine que sale ahora en septiembre. ¿Tú has jugado al Catherine, Pep?
Yo jugué, no me lo llegué a terminar. Porque se me quitaron las ganas al leer sobre las movidas que había en el tramo final del juego. Y también por falta de tiempo. Pero sí jugué bastante, sí lo conozco y sí me gustó en su momento lo que jugué.
Claro, es que pues es al ir a probarlo, precisamente estaba pensando que, joder, los puzzles molan muchísimo. O sea, los puzzles del Catherine molan. Y al principio, pues probándolo, me daba cuenta de cómo vas en el juego. O sea, cuanto más juegas, más bueno vas haciéndote porque vas memorizando un montón de estrategias y las vas haciendo sin pensar. Y es ultra satisfactorio. Pero bueno, te cuento, empiezo contándote un poquillo el juego nuevo. ¿Mm? Pues el juego nuevo, que se llama Full Body, es pues lo típico que hace Atlus, de una versión nueva de un juego que ya existe, donde hacen, pues, o sea, el juego se mantiene en su estructura aproximadamente igual que es, pero muchas veces pues introducen o nuevas tramas o nuevos personajes, lo hacen siempre en persona y en todo. Total, aquí lo que han decidido es meter un nuevo personaje femenino. Entonces está Catherine con K, la novia de Vincent, Catherine con C, la... vamos a dejarlo en la chica que seduce a Vincent, y Rin, este nuevo personaje. Que, bueno, lo conocemos del tirón, cuando empieza, o sea, yo he jugado 2 horas, y eso, lo primero que hacemos, la primera cinemática, es ella huyendo de lo que parece que es como un acosador, un peligro al menos, y nada, se cae así encima de Vincent, que como son japoneses, pues se caen chocho cara, y, yo sé, lo típico es que sale mucho anime, físicamente totalmente incorrecto, o sea, quiero decir, nadie se cae así, pero eso pasa. Vincent, cuando se le quita el "oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¡Qué sexual!", la coge y la salva. Y esta chica pues es como muy adorable, muy mona, muy virginal, muy inocente, pero tiene amnesia. Entonces Vincent dice, bueno, tranquila, que yo te ayudo, y le pone un piso, que es el piso de al lado de él. Bueno, le ayuda a conseguir un piso, que es el piso de al lado de él, es su vecina. Y además le da un trabajo, o sea, bueno, ayuda a que consiga un trabajo en el bar donde pasan la parte más de visual novel del juego, de Black Sheep. Y ella pues toca ahí el piano. Evidentemente, porque estamos hablando del catering, y más allá de que los puzzles molan mucho, el catering pues es un juego que se... O sea, estaba ya un poco desfasado cuando salió, ahora está muy desfasado en la representación tanto de... O sea, me parece sexista en la representación de los personajes femeninos y en la representación de los personajes masculinos. Ojo, cuidado. Pues ahora está igualmente desfasado. O sea, todos los amigos empiezan a tener bromitas con Vincent de si le ha ayudado para trajinársela. Y es como, espera, un hombre puede ser bueno de por sí. Relax your titties. Todo el mundo hace broma con que la Rin esta toca fatal el piano, pero la han contratado porque es mona. La Rin está súper agradecida y quiere agradecérselo mucho a Vincent como eufemismo, pero desde la inocencia, o sea, desde, oh, no me entero lo que estoy diciendo y esas cosas. Por lo demás, el juego pues es un poco igual. Empieza con, o sea, después de esta cinemática y presentada como es lo de los sueños, bla, 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 tienes a Catherine, que es la novia de Vincent, diciéndole que, bueno, que cree que llevan ya muchos años saliendo, que quiere que se casen. Vincent se aterroriza de eso, porque todos sabemos que los hombres no podéis decir las cosas por las claras y tenéis que aterrorizaros porque no os gusta la monogamia. Así, vamos, si eso no es sexista. Empiezan los sueños estos de los puzzles donde su novia se representa como un monstruo porque las mujeres somos así monstruosas, y conoce a la otra Catherine y pues parece que se acuestan y ha engañado a su novia. Esto se mantiene igual. Por eso, lo que quiero decir, que no creo que, o sea, durante un tiempo yo pensé, porque no quería leer rumores ni nada, que este nuevo personaje pues iba a suavizar un poco, porque yo creo que Atlus tiene que darse cuenta de en qué mundo está sacando los juegos y cómo avanzan socialmente las cosas. Creía que era pues para dinamitar un poco esa representación, lo que se llama eso Madonna World, de representar a una tía como la tía seria con la que te casas, pero te va a arruinar la vida porque se te acaba la diversión, y después una tía que es una seductora a la que deseas muchísimo y significa la aventura y la juventud. Pues creía que para no ser, no ir a esos tropos ya tan usados, pues iban a meter a ese nuevo personaje y todo iba a ser pues como un poco más moderno. No lo parece.
Ya.
Así que yo no odio Catherine y probablemente juegue a Catherine Full Body, a pesar de darme cuenta de que es un juego pues muy muy machista, muy muy sexista, pero no podemos ir esperando que sea algo diferente a lo que fue el Catherine original.
Yo sí creo...
Te iba a preguntar si lo ibas a jugar.
Pues no lo sé, porque sí estuve leyendo cuando salió el juego en Japón. Vamos a recordar esto, el Full Body lleva un tiempo ya en Japón y aquí le queda un montón. Yo pensaba que salía más o menos ya, porque a veces estos eventos de preview se hacen poco antes de que salga el juego, pero no, hasta el 3 de septiembre. Así que creo que tiene sentido hacer aquí el avance ahora. ¿Y por qué decía yo esto? Ah, sí, porque en su momento cuando salió en Japón hubo una polémica con uno de los finales, que no voy a comentar más de la cuenta para no hacer spoilers, pero sí estuve siguiendo un poco eso y pues yo sí me comí los spoilers y ahora tengo relativo poco interés en Rin, digamos, porque lo que pasa al final me hace tener menos interés en la trama. Pero no lo sé, aunque sea por terminarlo una vez, o sea, o juego al Full Body o repesco la partida del original en 360 y me lo paso, pues sí me gustaría terminarlo, ¿eh? Porque creo que es un juego con el que se puede tener este debate de sexismo y demás, porque sí que creo que es un juego, hostia, es que yo no lo voy a saber hacer bien esto, ¿eh? Pero a ver si se me entiende, creo que es un poco más inocente que otros juegos en ese sentido, porque sí es cierto que es sexista y machista, pero sirve un poco como espejo, y aquí me expongo yo quizá un poco más de lo necesario, y de hecho, mira, voy a abrir mi corazón. Yo esta semana no he podido hacer muchas cosas porque me he casado esta semana.
¡Felicidades!
gracias.
Pública, Pep.
Después de llevar un montón de tiempo con mi mujer y tener el hijo y todo, ¿eh? Que no me entraron las dudas, digamos, pero sí que hay algo de eso siempre, y no pretendo decir aquella mierda de todos los hombres somos un poco machistas, no. Pero sí que hay algo de exagerar los instintos en Catherine, ¿sabes? Sí que sí. Creo que siendo sexista no es demasiado agresivo como para no sentirte identificado en algunas cosas. ¿Se me entiende? O sea...
O sea, te entiendo perfectamente, pero ¿te puedo poner una pega?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
Entiendo lo que dice. Y, de hecho, creo que tiene razón. Pero, o sea, en lo de la inocencia. Pero es que creo que la identificación es más por lo que han vendido las ficciones que por la realidad. Quiero decir,
sin duda,
existe
sin duda.
Este concepto de casarse game over y llevas una camiseta donde cuando te casas el tío tiene un grillete. Que es, para las mujeres es especialmente desagradable, sobre
sí,
todo porque
sí.
Existe...
Es todo producto de estereotipos y de mierdas que no deberíamos tener en la cabeza. Pero la cuestión es que todavía en 2019, por desgracia, las tenemos, ¿no? Y quiero decir, el dilema existe. No en plan de tirarte en el suelo y que te salgan las rayitas negras verticales en la frente como en los animes, ¿no? Pero sí que está ese dilema. Sí que, pues, lo
pero
de
no
la infidelidad
de
es una cosa complicada y que... ¿No? Que a todos nos gusta el sexo en general, entiendo. Y que...
Por supuesto.
Hay puntos en los que sentirse identificado con Vincent. Vaya, a eso voy. Entendiéndolo como caricatura, como casi todo lo que hacen los japoneses, que son más brutos con Orao, ¿eh? Pero que no sé hasta qué punto me estoy intentando justificar, pero que lo digo porque muchos disfrutamos, Catherine.
Sí, pero espera, yo es que a mí me gusta.
Por eso,
y
por
yo
eso,
voy
por eso.
A jugar, o sea, a mí me gustan, pese a que entiendo, a que son problemáticos todos, o casi todos. Me encantan todos los juegos de Atlus. Especialmente por Soejima, se llama el diseñador de personaje. No sé, para mí el Shigenori Soejima, si no recuerdo mal. Me flipa. Me encanta este tío y me encantan los menús, me encanta la música, me encanta lo frescos que son visualmente. Pero es que creo que no es necesario vender o sea, no es necesario vender más esta ficción de que lo hombre o arruináis al casaros, porque ya no es obligatorio casaros. O sea, quiero decir, entiendo que hace, no sé, 100 años, cuando una persona para follar tenía que casarse, tiene lógica que nacieran esos tropos o esos estereotipos. Pero sinceramente, es que el Catherine te presenta a Vincent como si fuera un pobre hombre y un pobre desgraciado, cuando en realidad sería tan fácil como ir a su novia y decirle, mira, es que no me apetece.
Sí, 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 sí.
Follamos o no follamos, rompemos o no rompemos, pero es que no me apetece. Entonces, en vez de hacer eso, representa a Vincent, ya te digo, como un pobre hombre, aunque esa representación también sea machista y dañina para los hombres, y pone como malas a las mujeres. A mí, sinceramente, me... O sea, tuve que parar la primera vez que jugué porque no me gusta que la representación de una mujer que avanza en su trabajo sea... O sea, es independiente, no le da calor al novio, le deja que salga o que no salga y todo eso. Y que lo único que dice es, oye, a lo mejor no deberíamos casar. Que la representación sea un monstruo con un cuchillo que quiera apuñalarte.
Sí, que
me parece demasiado.
Que tiene lo suyo el puto Catherine. Y estoy de acuerdo en que si vas a insistir con eso en 2019... ¿No? Si vas a volver a sacar el juego, renovarlo incluso, aprovecha para cambiar algunas cosas. Que si no,
sí.
Si lo que buscas simplemente es vender más copias en las nuevas consolas, coño, pues sácalo tal cual como acabas de hacer en el PC, ¿eh? No pasa nada, digamos. Pero insisto en que yo recuerdo a Catherine como eso, como un espejo hasta cierto punto, y es verdad que, sobre todo, lo de la representación de Catherine con K como antagonista... Tiene muy, muy, muy poco tacto. Y eso hay que decirlo,
sí.
Y no pasa nada. Quiero decir, moderadamente indiscutible. Pero también funciona para eso, ¿no? Para debatir y para plantearse a uno mismo si se parece a Vincent más de lo que sería deseable, por ejemplo, ¿no? Hay algunas preguntas de esas que te hacen las ovejas que te quedas pensando. Y podrían ser una chorrada porque en el contexto del juego deberían serlo. Quiero decir, estás en calzoncillos... unos gallumbos de corazones, nada menos, hablando con una oveja. Pero el hecho de que te tomes en serio esa pregunta es lo que hace que el juego funcione. Y para que eso sea así, tienes que sentirte identificado hasta cierto punto. Y que así sea puede ser un problema, ¿eh? Pero que el juego sirva para identificar y darle vueltas a ese problema, creo que es lo que le da valor a Catherine, aunque se podía hacer mejor, sin duda.
Sí, sí, de hecho, de ahí salen dos cuestiones. Ya te digo que esto, desde luego, es muy interesante para debatir. La primera es que, ya que hablamos del confesionario, Hashino, que no sé si es el director en este juego en concreto, pero vamos, es director de en mi opinión, los mejores juegos de Atlus y también los más problemáticos, porque así no tiene sus luces y sus sombras, desde luego, hace una cosa interesante y que creo que está hecho directamente para el debate, que es ponerte, una vez contestas las preguntas del confesionario, los porcentajes por hombres y mujeres. Y es muy interesante ver, sobre todo en las que hay una diferencia de el 80% de los hombres votaron sí y solo el 20% de mujeres votaron sí. Eso está guay. Y, sí. y puede ser interesante charlar sobre eso, pero aquí voy a lo otro. Catherine es un juego con el que es imposible debatir. Porque creo que hay... tú sabes, Pep, yo siempre me meto en fregado. Pero creo que hay cierta parte, a lo mejor, de la comunidad de aficionados que no entiende que se pueda debatir y criticar algo que te gusta. Porque yo lo repito, a mí Catherine me gusta. Pero yo creo que puedo criticar aspectos negativísimos del juego. Y en general soy ultra fan de Atlus. Y me encanta Persona 5, lo he dicho en este podcast 500.000 millones de veces, pero Persona 5 tiene cositas.
Sí,
entonces
sí, sí.
Hay gente como que se bloquea, como que tú criticas algo y ya tiene que ser, no te gusta, no solo no te gusta este juego, no te gustan los videojuegos.
Sí, sí, sí.
Entonces sería genial que usáramos, por ejemplo, Full Body como para decir, mira, vamos a jugar este juego que tiene unos puzzles fantásticos, que tiene una animación muy chula, que tiene un doblaje de puta madre, porque yo además lo jugué en japonés, pero aquí en la presentación, en el avance... lo jugué en inglés y está súper bien doblado. Es impresionante qué bien doblado está en inglés. Es Troy Baker, de hecho, el protagonista, tío, el Vincent.
¿En serio?
Sí, tío, Troy Baker. Hostia, no lo tuve que mirar cuando llegué a mi casa porque me sonaba tanto la voz y estaba, pero esta voz, tío, y esta voz, y lo miré en casa y es Troy Baker, así que a topísimo con eso. Porque además lo hace muy bien, muy, muy, muy bien. Pero que eso, vamos a ir de aquí a septiembre concienciándonos y a ver si cuando salga el Full Body hacemos un debatillo aquí chulo en el... En el reload, o incluso en un de este de spoiler, un spoiler cast.
Sí, sí, sí. Es verdad que joder, sobre eso, ¿no? Sobre criticar algo que te gusta, también lo decimos siempre, ¿no? Que los japoneses son así, entre comillas o con la letra en cursiva, pero hay que decírselo también, vaya, a nuestros amigos japoneses, que no toca ser así, vaya. Es que por mucho que... Es que insisto, no es prenderle fuego a todo, como tú decías, Marta. O sea, es ver qué podemos sacar de valioso aquí y cómo hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Pero la maldita guerra de sexos, quiero decir, eso tradicionalmente ha estado mal, sobre todo por las formas, ¿no? Me estoy acordando, cuando has dicho lo de los porcentajes, me estaba acordando de Furor, el mini punto para el equipo de las chicas, ¿sabes? Claro.
Total.
Esa no es la forma de hacer las cosas, pero sí que hay puntos de vista distintos en la mayoría de chicos y la mayoría de chicas, y eso es comentable y se le puede sacar partido a eso y se pueden hacer cosas interesantes con eso, faltaría más. Insisto, yo creo que Catherine hasta cierto punto en sus mejores momentos lo hace, pero es verdad que creo que en 2019 el debate con Catherine Full Body tiene que ser ese, ¿no? Que está bien, que está mal... ¿Y cómo podemos hacerlo mejor?
De hecho, antes has comentado lo de que leíste el final de Ring y sin entrar en spoiler, no es lo peor que podía haber pasado. O sea, lo que la gente pensaba era peor, ¿eh?
Pero es que al final, a mí lo que me jode de los finales raros japoneses es cuando te permiten decir que nada era importante. Es un poco lo que creo que puede pasar con Ring. Insisto, con cuidado al hablar de esto, pero es lo que me raya, el que, bueno, no pasa nada porque al final era un sueño de resines. No, no, eso no vale, eso sí que no.
Sí, sí, bueno, ¿puedo decir lo que no era? Eso es spoiler.
Es que para
dar una info, una opinión.
A ver.
Es que no sé si, es que eso, bueno, voy a intentar sin no decirlo. El caso es que cuando salió los trailers nuevos de Full Body, como es evidente, como es natural, todo se centraba en Rim. Y había una serie de escenas, entre otras la que he mencionado de caerse carachocho del principio, que daban a entender una cosa sobre el personaje. Y si esa era la gran revelación del personaje, había una gran parte de la población que se podía haber sentido muy herida.
Sí, eso es lo que dices.
Entonces podemos quedarnos tranquilos, al menos, si alguien... quiere tal, que sepamos que no han ido a lo peor. O sea, no va a haber una parte de la población que se pueda sentir mal jugando. Bueno, las mujeres en general y quizá algunos hombres, pero una parte muy, muy, muy específica, una minoría que se pueda sentir mal jugando a Full Body.
Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Sobre todo porque hay antecedentes, lo que decías, ¿no, Marta? En otros juegos de Atlus.
Exacto.
Con bromas sobre eso, sí, sí. Te digo, jode un poco no poder decirlo más claramente por considerarlo o no spoiler, pero vaya, creo que quien haya seguido un poco, como decías, lo de la promoción y la presentación de Full Body sabe por dónde vas. Sí, sí. Pero es que no tengo claro que pudiera haber sido peor, ¿eh? Pero bueno, creo que es material de Spoiler Cast, ciertamente.
Spoiler Cast, sí. Ya, sí, ya sí, le daremos sí. En septiembre.
No sé hasta qué punto la gente que al final es la pregunta práctica, ¿no? Que hacerse aquí. Y supongo, Marta, que con esas 2 horas, que fueron las dos primeras, ¿no?
Sí, las dos primeras horas.
No sé hasta qué punto da para responderlo, pero ¿merece la pena jugar a Full Body si ya jugaste al original?
A ver, es que, a ver, son muy, muy. Las 2 horas son muy, muy similares. O sea, menos. Claro. Ah, bueno, tiene una cosa que puede marcar la diferencia. No lo he dicho y creo que es importante. Ring, el nuevo personaje, se introduce también en el mundo este de los, digamos, sueños de oveja que tiene Vincent, en la parte de los puzzles, quería decir. Y su integración en estos sueños no es como la de Catherine, o sea, no es un monstruo, no representa al compromiso ni nada tal, sino que se presenta como ayuda. Es decir, en los puzzles, en cierto momento vamos a escuchar música de piano cuando estamos haciendo, cuando estamos escalando estas montañas de cajas, y eso va a hacer que contemos con más tiempo, o sea, que no se, que se quede todo como, entre comillas, congelado, no se caen los puzzles de abajo. Si recordamos los puzzles, eso, vamos subiendo, el suelo se va cayendo, sí. Tenemos que subir rápido, porque si no, pues nos caemos. Pues cuando suena la música de piano, se queda paralizado, no se caen los puzzles y ganamos tiempo. ¿Qué significa esto? Aparte de que creo, intuyo, ya os digo, solo jugué 2 horas, pero creo que vamos a poder entender fácilmente cuándo va a sonar la música, y eso lo podemos usar como estrategia, y como una estrategia muy interesante, y aparte, bueno, creo, mi teoría es que suena la música cuando hay un montón de cosas que podemos, de objetos que podemos coger, o de checkpoints, o de cosas que podemos explorar en la subida. Entonces, vamos a poder sumar mucho más puntos y hacer mejores puntuaciones y ganar todos los trofeos estos de oro de la Venus de medianoche. Y eso está guay. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que creo que los puzzles, aunque es la misma base, se han modificado un poco en este sentido. O por lo menos sería idiota si no los modificaran más, visto lo que yo ya he visto. Si eso te merece la pena, guay. Desde luego, parece, ya os digo, 2 horas, que la trama de Catherine y Catherine es la misma, pero hay varias escenas de Ring que, además, creo que es inteligente, además, este movimiento. La han puesto a vivir al lado para que sus escenas estén completamente separadas de la que podemos tener con los otros dos personajes. Yeah. Aparte, con Ring podemos hablar en The Black Sheep, que además se lleva muy, muy bien Ring y Erika, y eso es algo que a priori me ha gustado. Merece la pena. A ver, no es una diferencia más grande que la que hay entre Persona 4 y Persona 4 Golden.
Ya.
Ya, eso lo tenemos que decidir nosotros.
Claro, pero también está lo de los puzzles, que cuidado, que es tentador hablar de la historia, pero recordemos también, y que por eso nos gustan, por esa parte rara, nos gustan también los juegos de Atlus, que aquí hay incluso una escena competitiva, que le meten el multijugador online, que ponen más puzzles y que... Ahora igual me equivoco, pero quiero recordar que el puto Catherine ha estado en el Evo. O sea que... Que aquí hay unos piques con lo de escalar bloques que flipas. Y el hecho de que tenga más puzzles también es un punto interesante, ¿eh?
A ver, yo no sé cómo van a meter más puzzles porque mi recuerdo del Catherine original tenía los puzzles justos. O sea, quiero decir, no daba para por días y noches de dormir para meter más puzzles. Supongo que en cada sesión de sueño meterán más puzzles, pero no sé si eso va a afectar al ritmo. Ya os digo, no lo sé. Pero sí, recordemos que los puzzles del Catherine son súper buenos y súper difíciles. O sea, ¿quién juega en modo experto? No conozco a nadie, porque el modo normal ya es súper difícil. O sea, yo Si nadie ha jugado, es que tiene que jugar en modo fácil. Es que no entiendo que alguien que no haya jugado empiece directamente en el modo normal. Es difícil, tío. Está bien.
Sí. Y, joder, es un juego en el que tiene sentido el no pasarse las cosas a la primera, ¿no? Que estés un rato ahí, ¿sí?, encallado en las pesadillas. Mola. Sí, yo supongo que los puzzles nuevos los meterán como aparte, ¿no? En modo coliseo o como sea esto. Pero también hay más skins y todo, como que le dan más importancia a lo que está fuera del modo historia, entiendo. Que también, insisto, también está muy bien hecho. Guay. Sí, pues mira, ahora me han entrado ganas, ¿eh?, de jugar a Catherine, Marta. Pero es que el final, los japoneses y los finales, eso sí que hay que hacer algo, ¿eh?
Ya.
Porque
ya.
Sabiendo cómo... Bueno, hay varios finales, ¿no? Pero igual ni siquiera me
¿Hay
toca...
¿Hay cuatro finales ahí?
Puede ser.
Creo que recordar que había cuatro finales.
Que igual ni siquiera me toca el que me da miedo. Pero, coño, el simple hecho de saber que eso está ahí me echa un poco para atrás. Pero bueno, hablaremos más de Catherine, ¿eh? A ver qué nos dice Víctor también. Hay que hablarlo. Guay. ¿Qué más, Marta? Joder, hostia, ahora me he quedado aquí dándole vueltas a esto, ¿eh?
Ya te digo, spoiler cast. Tenemos que redirigir este debate tan interesante. Spoiler cast en septiembre. Apuntaros la agenda. ¿Qué más? Pues Astrologaster. Es un juego indie muy pequeño. Está hecho por un estudio que se llama Niam Yam, inglés, con fondos europeos, porque es un juego bastante cultural. Que, no sé, me ha parecido, más allá de curioso, ¿cómo definirlo? Gracioso, o sea, es una comedia. El juego te cuenta, pues, la historia de un... O sea, está basado en la historia de un tipo real, en una situación histórica. El tío se llama Simon Forman y es, bueno... Es un tío que sobrevivió a la peste bubónica. Y él sobrevivió, pues, bueno, él dice que tuvo la peste bubónica y que la superó, pues, bebiendo un mejunje que él se había inventado, a la que llamaba agua fuerte. Es inventado y asqueroso, no tiene nada que ver con nada real. Y total, eso a él le parecía que le hacía ser médico. Porque total, los médicos que había en Londres no habían curado la peste bubónica y él sí, supuestamente, pues es médico. Y empezó a tratar a sus pacientes. ¿Cómo los trataba? No solo con el agua fuerte este que se había inventado, sino con medicina astrológica, cosa que suena total illegit, por cierto, que se basaba en que él veía, o sea, miraba los mapas de las estrellas, donde estaba Saturno y Capricornio y todas estas mierdas, y según eso, pues diagnosticaba. Y nada, tuvo un éxito bastante interesante entre la gente así más rica de Londres, hasta que lo enchironaron, evidentemente, porque uno no puede ser médico sin licencia ni siquiera en Londres en el siglo XVI. El juego está hecho como si fuera un libro de estos desplegables, aunque no está, o sea, las animaciones no son nada del otro mundo, hay poca animación, porque ya os digo, parece un libro. Tiene un valor súper alto de producción en cuanto a música, en cuanto a voces y tal, porque todo está hecho como si fuera un teatro. Tenemos un coro que nos va contando las circunstancias, así con rimitas muy graciosas. Es todo muy, muy cómico. Y vamos viendo los personajes en la visita a este tío. Los coros, pues, nos cuentan un poco de quién es el visitante. Después el visitante nos dice por qué ha venido. Y entonces, pues, viene la parte jugable, en la que vemos un mapa astrológico y tenemos que seleccionar qué le vamos a decir al paciente, básicamente. Lo primero interesante del juego es que refleja muy bien, y esto lo habla Javier Alemán en su análisis que hizo en Nivel Oculto, describe muy bien cómo funciona el mecanismo, la forma de trabajar de la gente que se dedica a adivinar el futuro y a todas estas mandangas. Básicamente tienes que fijarte en la ropa, fijarte en las preocupaciones de esa persona, fijarte en lo que sepas de su pasado, tener un poco de conocimiento de la sociedad y con eso básicamente...
El mentalista, puedes.
Sí, sí, es eso, es ser un mentalista y ponerte un traje de... O sea, hacer una fantasía, un teatrillo, para que la gente, en vez de una persona atenta, piense que eres un mago. Entonces, nosotros, siendo el tío ese... Tenemos no solo información ya de lo que nos dice el coro este que canta, no solo tenemos la información que nos dice el paciente, sino que además tenemos el hecho de que vivimos en la actualidad y la medicina ha avanzado mucho más, el hecho de que sabemos cómo va a ser la historia en Inglaterra, pues podemos dar, entre mil millones de comillas, diagnósticos muy ajustados. Entonces, si contentamos al paciente, y ojo ahí, porque no siempre el paciente quiere un diagnóstico bueno, a veces quiere otras cosas, pues podemos recibir carta de recomendación y eso hace que no nos puedan meter en chirona, a la vez nos va haciendo más reconocidos y podemos hacer tejemanejes. De eso va el juego. Un ejemplo de caso que te encuentras. Pues viene un tío y te dice... un tío que además es sospechosamente un italiano falso. Eso es una de las partes que más me ha gustado del juego. Viene y te dice que bueno, él cree que tiene... No me acuerdo si era una maldición... Bueno, no, mejor voy a hacer otra que no sea tan divertido. Viene una tía, que las voces te dicen que es guapísima y que tiene muchísimo éxito en la escena social de Londres. Y básicamente te dice que cree que va a morirse porque se le están hinchando las carnes y además pues vomita. Y tú dices, vamos, una tía atractiva, no sé qué, esta tía está preñada. Entonces tú ya le dices que está preñada y le puedes aconsejar un poco, o sea, eso lo sabes tú como jugador, le puedes aconsejar un poco pues cómo casarse o cómo no casarse, y eso puede hacer que esté más agradecida a ti o menos agradecida a ti, y eso puede empezar otra trama. El juego es ese. Hay muchísimas tramas, hay muchísimos personajes. En cierto momento se hace un poco cansado el hecho de que solo tenga una mecánica que hace clic en la lectura que tú quieras hacer. Pero el juego dura 5 horas. Y es que es gracioso. Es un juego de esto que hay que jugar para reírse. Y está cuidadito y tal. No sé, es que no creo que sea el juego que le va a cambiar la vida a nadie. Pero es ultra, ultra simpático. Y está, ya os digo, es gamberro, además, en cierta medida. Hay una tía que viene a preguntarte que bueno, que es que ha escrito una obra de teatro. Y hay un tío que se llama Shakespeare porque la tiene que interpretar y no sé qué. Y casi todas las lecturas son que Shakespeare es un sinvergüenza y se está apropiando de obras que no son suyas. Y bueno, es gracioso porque es una teoría histórica y todo se basa en cosas así. También hay otro que viene a preguntarte que si la Armada Invencible es peligrosa. Y es como, a ver, no mucho. Y es de ese palo. No sé, es gracioso.
Joder, pues está guay. A mí me gustan mucho. Después no los acabo jugando a la mayoría, pero me resulta muy atractiva la idea un poco de Papers, Please, salvando las distancias, ¿no? De hacer algo muy íntimo, de estar tú ahí como personaje y tener a otra persona delante. Y hablar o interactuar a ese nivel, solo, como una conversación, una relación, ya digo, de te tengo delante. Creo que salen muy buenas cosas de ahí.
O sea, no lo has jugado y aún así has dado en la clave de la comparación. Es muy rollo Papers, Please. O sea, tiene una mecánica que se puede hacer repetitiva. En Papers, Please no, porque cada vez te van complicando más las cosas que tienes que fijarte y te van metiendo más aparatitos, que si lo de de este corporal y tal. Aquí, como no te lo meten, sí que se hace más pesado que en Papers, Please. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Tú tienes que fijarte en una serie de cosas, descubrir que miente y si miente, saber si merece la pena seguirle el rollo. Hay una trama... una intriga por detrás también así relacionada con la situación en la que está Londres en el siglo XVI. Es totalmente... Papers, Please cómico y chiquitito.
Pues guay, guay, guay. Mola, mola. Además, no lo haces tú, Marta, lo voy a hacer yo. Tenemos que recomendar el análisis en anightgames.com porque hemos hecho aquello, o has hecho tú, Marta, aquello de jugar con el formato, que además Víctor lo maquetó súper guay. Y...
Jodido, Víctor es la polla.
Una lectura... muy recomendable, si no la habéis hecho ya. Y el juego, ya digo, pinta bien. A ver si le damos. ¿Qué más tenemos, Marta? Vamos, es que estaba me he atrevido, aunque no esté Víctor, a abrir el ask.fm. Y es que no sé cómo va. Hay aquí cada pregunta, que ya sabéis que yo siempre me sorprendo porque te salen no solo las preguntas que hace la gente para Night, sino preguntas que pilla de gente que está cerca, la pregunta del día de Ask, y no, llevo un rato haciendo scroll y no he visto ni una sola cosa de videojuego.
O sea, pues aquí mientras que miras, si quieres, digo una cosica.
Sí, por supuesto.
Gente, que habéis seguido los streaming de Víctor.
Hombre.
No sé si visteis que hizo un streaming de un juego que se llama Reventure. Yo escribí también un artículo sobre él hablando con su creador en la web. Solamente decir que el juego sale de Early Access el día 4. Entonces, pues que sí, hizo gracia que tengáis esa info. Que no sé, no estoy segura si la puse en el artículo. Y creo que Víctor no la dijo ayer, porque me perdí como los últimos 20 minutos del directo. Pero como para que esté esa info ahí, que es un juego, es pequeñito, pero es español y más aún malagueño. Entonces creo que hay que dar el dato.
Sí, 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 sí. Dios, una locura de pregunta, para que te hagas una idea, Marta, de lo que estoy hablando, ¿eh?
Dice, estás flipando.
Bueno, arroba no sé qué y arroba no sé cuántos, ¿no? Como mencionando dos personas que no sabemos quiénes son, con lo cual no hace falta decir. Sus novios se han visto los culos. Esa,
¿qué?
Ni siquiera es una pregunta, dice eso. Afirma.
Pero esa información.
Afirma de forma rotunda que sus novios se han visto los culos. Ya, ahí está.
Eso me deja un montón de preguntas. O sea, ¿pero se han visto los culos en un contexto erótico festivo o en un contexto de que vamos al gimnasio juntos?
No lo sé.
O sea, arroba no sé qué y arroba no sé cuánto, por favor, sacadnos de dudas.
Hola, caracolas, ¿qué tal en game? Oh. Eso no sé si va por nosotros también. En game es lo máximo, ¿eh?
Sí.
¿Tú la viste, Marta?
No. O sea, sé que es lo máximo porque la gente habla mucho. Pero sí que yo he visto Black Panther, Capitana Marvel y... ¡Ay! Ah, Guardianes, las dos de Guardianes. Es que voy a ver en game, no me entero de nada.
Al final van a hacer la tercera también, ¿eh? Bien, bien. Un poco de rewind aquí, va. O sea, no por lo de Endgame, que es más off topic, pero sí podemos, igual que comentamos la película de Sonic, la mejor, la que va a ser seguramente, si no la cagan con el rediseño, la mejor película del año, Detective Pikachu, tú sí que la has visto, Marta, y no la comentamos aquí.
Uf, ¿tú la has visto?
¿Qué va?
Que si no estoy yo aquí al día de los videojuegos, no está nadie, de
ya,
verdad.
Ya, desde luego.
Mira, Detective Pikachu no me está gustando la actitud de la gente con la bajona, ¿eh? Yo lo digo ya. Porque, y he pensado mucho en esto porque me parece un tema serio. Yo fui a ver Detective Pikachu y a mí Detective Pikachu me gustó. Y además me parece que excepto porque no me convencía la voz al final de Ryan Reynolds, porque me gustaba más la voz del Pikachu en el juego, porque es más alcohólica, es una adaptación dignísima. Pero creo que la gente se ha puesto de bajona y de culo con Detective Pikachu porque se pensaban que iban a hacer algo así como Deadpool, con un humor así súper gamberro y súper para adultos y no sé qué. ¿Y qué pasa? Porque Detective Pikachu es súper inocentón y súper blanco y súper tontito, pues como el juego. O sea, es que es súper... O sea, más allá de que diseñen la ciudad de forma diferente o que visualmente tal o que visualmente cual, es literalmente el juego. Con menos escenas de café de las que me gustaría, pero el juego. Entonces, bueno, el juego cambiando los puzzles por acción. O sea, donde antes encontrábamos puzzles pequeñitos, aquí tenemos pues escenas de acción que también me parece lo más normal. Entonces, no sé. Yo creo que los que no lo hayáis visto, tenéis que verlo, pero pensad, no os podéis dejar lleva porque el protagonista sea Ryan Reynolds y pensar, o sea, o mirar tanto la promoción que han hecho que se parece mucho a The Deadpool porque es muy meta todo y que eso se va a traducir, eso se va a trasladar a la película y vamos a encontrar tal. No, al final Detective Pikachu es Detective Pikachu y es la historia de un Pikachu y de un niño y es todo lo inocente que puede ser un Pikachu y un niño, y los Pokémon son todos tan peluchitos, pero tan peluchitos, o sea, es súper bonito todos. Hay gente que se está quejando del culo del Mewtwo, pero yo no me di cuenta, así que eso no voy a entrar. Pero todo lo demás, peluchito al máximo.
Esto es verdad, hay gente quejándose del culo de Mewtwo.
Ya, sí. Hay gente quejándose del culo de Mewtwo y no lo entiendo. O sea, el problema lo tienes tú que mira el culo del Mewtwo, ¿sabes?
Es raro que no esté en el Ask, ¿eh? Fíjate, estoy mirando aquí.
Hostia. A lo mejor el Mewtwo es el novio de alguno de los arrobas. Ya, nunca lo sabremos. Verdad.
A lo mejor varios Mewtwo se han visto el culo también. ¿Solo hay un Mewtwo? ¿Eso es como en la película? ¿Solo hay uno?
Sí,
claro,
bueno,
porque lo han hecho en el laboratorio y solo está ese, ¿no?
Claro, eso es lore Pokémon.
Claro. Hostia, me he quedado atrás, ¿eh?, con eso.
Ya, bueno, es que a ver, que tampoco hace falta, para saber de Pokémon en general no hace falta irte al Mewtwo.
Pero sí que es verdad, Marta, Detective Pikachu, o sea, me sorprende que... Entiendo por qué lo han hecho, ¿eh? Lo de no hacer una película de imagen real de Pokémon, y han encontrado la excusa, entre comillas, que es una buena excusa, de hacer una película no de Pokémon, insisto, sino de Detective Pikachu, que no es necesariamente lo mismo, aunque tienes el aliciente de ver cómo han hecho al Blastoise, ¿no? Pero Pero no hay un Detective Pikachu 2. O sea, no se prevé esto. Es que me suena que... A ver, que esto es un lío, ¿eh? Me suena que cuando salió aquí el Detective Pikachu tenía más cosas que en el lanzamiento original japonés, ¿no? Como que le añadieron algo en Japón y aquí ya lo teníamos todo, pero que en cualquier caso no era una secuela.
Sí, sacaron caso nuevo. Es que, a ver, la peli lo que se queda es con la historia principal, que es la historia de este Pikachu, que es detective, como bien dice el título, claro, y que ha perdido la memoria y que con el hijo del que era su compañero humano va a ver si qué ha pasado y por qué en ese accidente perdió la memoria y qué estaba investigando en ese momento. Y eso se mantiene. Pero en el juego de Detective Pikachu hay un montón de tramas secundarias y de puzzles secundarios y de cositas así. Y aquí salió todo directamente en el juego de 3DS y en Japón se añadieron posteriormente.
Yeah.
Como en un rollo DLC que te descargaban más casos.
Yeah.
Ay, que por cierto... me da muchísima pena que en la adaptación, que a mí me ha gustado, repito, de la peli de Detective Pikachu, no hayan ido a los juegos de palabra que son el alma y el corazón de el juego de Detective Pikachu. Ni una sola vez dice que es el más pez Pikachu. No me lo puedo creer. Ni una sola vez. Es que... mal todo. Y, por cierto, sobre secuela, hay... propuestas súper interesantes. O sea, no son de verdad, ¿vale? Pero ojalá lo fueran. Yo lo digo en el reload como para darle peso. Y que se consideren. Que, por un lado, podrían ir a lo Phoenix Wright y hacer ahora Eevee fiscal del distrito. Cosa que sería la polla. Pero también podemos ir al pasado y hacer... escuela de Pichus, donde todos los Pichus van a una academia de... O sea, academia de policía de Pichus. Donde todos los Pichus van a una academia de policía a aprender a ser detective. Y en el final evolucionan a un Pikachu porque has aprendido todo lo que tienes que aprender para resolver los crímenes.
O sea, Detective Pikachu tiene una formación, tiene una carrera profesional. No se pone la gorra y empieza a resolver mierda.
A ver, no puedo responder a mucho de eso, Pep. Porque en el juego, si te digo... que este Pikachu era el compañero del padre del niño protagonista, que se llama Tim en el juego y en la peli creo que también. Y el caso es que el padre de Tim había sido primero policía y era súper buen policía, pero después se había retirado y se había metido detective, como buen policía retirado.
Claro.
Y este Pikachu había ido con él en toda su carrera. Vale, entonces ese Pikachu tenía formación. Y en la peli no se dice, pero se entiende que también.
Vale. Porque yo, que quiero que todo el mundo haga dinero, me sorprende que no hayan hecho coincidir la película con el anuncio de Detective Pikachu 2 para Nintendo Switch, ¿no? A ver si en el E3, pero...
Ojalá.
En su momento esto se vio como una respuesta a los Layton, claramente, ¿no?
¿Mm? Y es que es lo mismo, vaya.
Por eso, y la gracia de los Layton es que Level 5 los hacía como churros. Esta semana leía también una entrevista a Game Freak en la que decían que... Bueno, supongo que se interpretó mal, ¿eh? No me he leído toda la entrevista, vi como el destacado de eso. Que decían desde Game Freak que iban a hacer o que querían potenciar más los juegos que no son Pokémon. O sea, lo que decían es que van como rotando los equipos de desarrollo, ¿no? Y que a los trabajadores les viene bien eso de salirse un rato de Pokémon para hacer otra cosilla y luego volver. Pero me cuesta mucho pensar que eso lo decían ellos, ¿sabes? Que sí que es verdad que van haciendo sus cosillas. De hecho, Víctor analizó un juego suyo hace poco. Lo estoy buscando. Giga Wrecker Alt. Le cascó un 4, con lo cual yo creo que entre hacerse de oro con Pokémon y ponerse a hacer cosas raras, igual no les dejan hacer las cosas raras. Pero también está ese Town de Switch, que se han visto más cosas. Quiero decir que al final no sé hasta qué punto... O sea, no sé quién decide que hay que hacer Detective Pikachu 2, ¿sabes? No sé si... O sea, de Pokémon Company, Game Freak está ahí. Entiendo que no puede decidir el Furukawa. Pues mira, la siguiente entrega de Detective Pikachu, si vosotros queréis hacer JRPGs, nos la va a hacer Supermassive Game.
Pero hay una cosa más rara, Pep. ¿No te parece weird que salga la peli? Que la peli tenía cierto... O sea, por lo menos había llamado la atención de la gente, ¿sabes? Uh-huh. Y que no se saque el juego en Switch.
Pues es que saca ya la secuela, ¿no? Por mucho que no coincida con la trama de la película.
Pero... es que no sé, porque es que no creo que sea tan difícil sacar el juego en Switch. Y hay un montón de niños que van a estar... Bueno, niños y los que no son niños, que yo también. A tope con jugar el juego en Switch.
Es raro.
Es que no lo entiendo.
Que al final son intereses distintos y no sé de quién es la película, pero no es Nintendo quien la lleva a los cines, ¿no? Será, pues yo qué sé. Paramount creo que es la de Sonic, pero vaya, alguna de esas. Pero sí, sí es verdad que no... Que últimamente, y eso es algo que no solo pasa aquí, que van poco de la mano cine y videojuegos. Muy, muy poco de la mano, que no... De eso, del universo cinematográfico de Marvel, han salido poquitas cosas. Hay muchos juegos de Marvel en móviles, pero no hay juego oficial, digamos, como los que había antes de los Vengadores, por ejemplo. Todavía. Están ahí los de Square Enix, que a ver si lo enseñan ya este año. Pero sí que es verdad que a mí me sorprende esta tendencia de separar cine y videojuegos, de que no haya manera de hacer coincidir las cosas. Sí, sí. El juego de la película de Sonic. Es que no sé cómo...
El juego de la película de Sonic. Pero es que porque ya ha quedado eso de que los juegos de películas son malos.
Sí, sí.
Con los Harry Potter,
y las películas de juegos también, pero ahí seguimos.
Ya. Ya. Pero eso que yo que he crecido en la época esa que salía... película juego todo
sí,
el tiempo.
Sí.
O sea, al principio molaba. Como los juegos para PlayStation de Disney. ¿Sabes? El Hércules. Molaba. O a lo mejor era pequeña, pero para mí me molaba un montón. Pero de repente eso, llega el Señor de los Anillos. Llega Harry Potter. Llegan todo esto. Spider-Man incluso. Y salían los juegos y los juegos eran como... excusita para vender. Y se ha quedado como ese San Benito.
Sí, pero esas franquicias... separadas de las películas, aunque vengan de libros, porque estoy pensando en Harry Potter, se siguen haciendo juegos de eso, faltaría más. O sea,
joder, no vea el juego ese que es el filtro de Harry Potter, que gana.
Claro, que a ver si lo vemos también en el E3. Pero es verdad que no van, no van de la mano, es curioso. Hay algo ahí que se nos escapa porque, espérate, que por un momento se me había olvidado lo que iba a decir y ha vuelto justo a tiempo, que... Estos días hemos sabido también que Sony abre... No lo tengo delante, porque no pensamos hablar de esto. Pero abre una división dedicada a películas y series, supongo. Un poco como con lo que tenía Microsoft al principio de la generación y luego cerró. Pero que hay algo ahí como que no se hablan. Porque Sony monta este tinglado y dice que lo primero que va a hacer es una serie de Twisted Metal. Que está el pobre Jaffe ahí, el David Jaffe,
es que...
haciendo la croqueta en el sofá de casa. ¿Qué Twisted Metal vais a hacer con la de cosas de moda, ¿no? O que interesan al público que tenéis ahí. Y os vais a la furgoneta del payaso, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Pero pegarle un telefonazo a Yoshida, por favor?
Que eso, ¿cómo puede hacer la peli esta de Spider-Man? ¿Cómo se llama? El Spider-Verso.
Sí, sí, sí.
Y ya te decís, bueno, pues esto no, ese no es el camino que queremos seguir, ¿sabes? Esto aquí de calidad y de interés, esto no. Nos da igual, es rarísimo, tío.
Que mencionaban de pasada esa película de Uncharted que parece que no acaban nunca y que, sinceramente, pero, creo tío, que a los que nos gusta Uncharted no la queremos.
Claro que no.
Pero
es que Uncharted es una peli ya y además no está basado en Indiana Jones o no sé, algo así había, ¿no? También.
Pero que nos salgan ahora con Twisted Metal. Bueno. Pues vale. En fin, aquí lo que interesa es el E3. Que viene ya la semana que viene, nos toca hacer predicciones. Que ya digo, no sé, bueno, freestyle total, porque he visto pocas filtraciones. Las que iban saliendo, creo que es casi todas se han ido tumbando. Es decir, sabemos que hay mucha gente que se inventa cosas con toda la puta barra y las cuelga en internet diciendo que su tío trabaja en Nintendo. Creo que de esas quedan pocas que se han ido tumbando o desmontando todas. Con lo cual... podemos hacer unas predicciones bastante libres, que también tienen su gracia. Pero bueno, veremos ahora también a medida que vayan llegando los carteles a la imprenta, cuando se van filtrando todas estas cosas. Así que yo creo que la semana que viene, suponiendo que nos podamos reunir todos, eso sí, en el pre-E3 tenemos que ser tres, porque si no...
se rompe la magia.
Yo creo que la semana que viene haremos las quinielas de las conferencias... Y la otra, pues veremos si retrasamos la grabación y ya comentamos el E3, porque es que es verdad que queda muy raro publicar un podcast cuando a lo mejor Microsoft todavía no ha hecho lo suyo, pero sí ha estado Bethesda ya. Bueno, ya veremos. También durante la semana que viene me voy a encargar de hacer el típico artículo con los horarios y, bueno, pues enlaces para ver las conferencias, ya os iremos contando. Pero eso, que entramos de lleno en los preparativos y es que me da la vida esto. Otra semana sin, bueno, iba a decir sin noticias de la nueva generación, quitando la broma del Playdate, pero sí se ha filtrado el vídeo de los tiempos de carga del Spider-Man, que a mí eso me vale. Yo necesito algo, lo más mínimo, de nueva generación una vez al mes. Play 5 o Anaconda o lo que toque, ¿eh? Pero un artículo sobre el ray tracing, una noticia de no sé qué. Esto venía de una reunión con inversores de Sony. Algo. Hay que mantener la llama viva de la nueva generación, porque ahora no paro de leer que salen a finales de 2020, ¿eh?, las nuevas máquinas.
¿Dónde las leí yo?
Pues en Kotaku, porque decían eso. Hostia, al final sí que han pasado cosas últimamente, ¿eh? Decían que salía con el Call of Duty, que para este año sí toca Modern Warfare 4, pero el año que viene la estaban liando los de Sledgehammer y Raven. Uh-huh. Y adelantan un año el Black Ops 5. O sea, que el año que viene puede haber Black Ops 5, que me parece que no estamos preparados para eso. Pero bueno, decían que a finales de 2020 salía Black Ops 5 para las dos generaciones. No sé. Creo que nos van a hacer esperar más de la cuenta. Ya me estoy poniendo nervioso. Vámonos, Marta. A comer.
A comer.
El podcast Reload y a nightgames.com son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com/anightreload. Y para agradecer eso, tenéis ahora los patrons un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, os acabo de comentar ya lo que tendremos la semana que viene cuando volvamos a coincidir. Gracias también por estar ahí. Y gracias, Marta, por este viernes. Me gusta mucho decir cuando hemos grabado. Viernes a mediodía.
Sí, sí. Muchas gracias, Pep, especialmente que esté aquí dada las circunstancias. No, esta semana.
Faltaría más.
Venga, hasta luego, gente.
Chao.